Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, le presentamos esta tertulia de las noticias como son. Como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre. Gracias por estar con nosotros acá en las noticias como son. Y nada, manténgase informado a través de este programa que llega a ustedes de lunes a lunes en dos horarios. Sí. 4 de la tarde y después 7:30 de la noche por todas nuestras plataformas.
Claro, a las 7:30 de la noche a través de Facebook, las plataformas digitales. Por a eso, las 8 de la noche.
Plataformas.
A las 8 de la noche a través de la radio. O sea, en la radio.
Es otra plataforma.
Exactamente.
La habitual.
Exacto. Por eso.
Y creo que amaneciendo también estamos al aire.
¿A las 7 de la mañana?
Creo que sí, amaneciendo. Sí. Tenemos que confirmar esto, pero bueno, sería oportuno que usted también buscar el programa y, ¿por qué no?, se informara.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan, como decía José Luis, en las plataformas digitales, Facebook, YouTube. También nos pueden encontrar en Telegram. Ahí usted pone Radio Televisión Martí Oficial y ahí tiene toda la programación, o por lo menos los programas más importantes de Radio y Televisión Martí los puede encontrar, y por supuesto nuestros fieles oyentes de la radio. Hoy, bueno, pues tenemos varias noticias, algunas que tienen que seguir. Seguimos hablando de los problemas energéticos en Cuba.
Se apaga la Felton, la Imagínese central que Miguel Díaz-Canel calificó de vital para acabar con los apagones. Y hablando de los apagones, la afectación por apagones abarcará el 34% de Cuba este martes.
Sí, señor amigo mío, esto es como literal. Yo creo que aquí literalmente sí se puede hablar de que no hay luz al final del túnel.
Después, Twitter, como oficialistas, régimen de Cuba, no quiere que sus medios de prensa sean marcados por ellos. Y vamos a estar hablando, y realmente, ¿qué interés tiene el gobierno cubano en cuanto a esto?
No,
¿que quiere que no lo marquen?
Dice que lo están estigmatizando. Y el problema es que, claro, a ver si alguien es capaz de pensar que trabajadores, Juventud Rebelde, Cuba Debate, no son parte del gobierno oficial cubano.
Es, o sea, el mismo dueño,
son medios oficiales del gobierno cubano.
Es un solo dueño.
Es un solo dueño. Ahora Twitter lo pone. Twitter dice medio del oficial del gobierno cubano, y ahora se ponen bravos porque se los digan.
Y después, señoras y señores, 8 cubanas eran obligadas a prostituirse en Florida para pagar deuda de viaje a Estados Unidos a través de la frontera. Las propuestas de hoy acá en el programa.
Sí, señor. Esto es importantísimo. Hay que levantar bandera roja. Cuidado, cuidado. Esos que le dicen en Cuba, vamos y después tú me pagas el viaje. Cuidado, cuidado. Por eso traemos la noticia. Lo vamos a analizar con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Es una de las colaboradoras, de las columnistas que escribe para Cubanet, para la página Cubanet. Y además de eso, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, saludo y sí, adelante con nuestras noticias.
Pues vamos para allá.
Sí, señor, la central termoeléctrica de Felton, allá en Mayarín, en la provincia de Holguín, vuelve a parar durante al menos 7 días para realizar labores de mantenimiento. La prensa oficial informó el lunes de la nueva salida del Sistema Energético Nacional del Coloso Holguinero, cuya unidad 2 ya estaba fuera de servicio por avería. Los trabajos que se llevarán a cabo ahora tienen como objetivo recuperar la capacidad de ese bloque, que hasta ahora apenas generaba 175 megawatts. La noticia la recogemos del diario 14 y medio y dice también que tras las labores se espera que el bloque produzca entre 250 y 260 megawatts. Así dijo Euclides Rodríguez, el director general de la central, que especificó que la manera de la eficiencia de la caldera es el objetivo esencial, en concreto los calentadores de alta presión y ventiladores recirculadores de gases.
¿Entendió algo?
Un poco. Además, hay una avería en la pared lateral derecha de la caldera, lo cual requiere realizar una prueba hidráulica con el propósito de detectar otros posibles daños, advirtió el directivo. A finales de julio, Felton 1 ya sufrió una avería en la caldera que forzó su salida del sistema pocos días después de que un grave incendio en la unidad 2 la inhabilitara también. Y además de esto, espere un momento, se está reportando que la afectación por los apagones abarcará el 34% de Cuba durante el horario de mayor consumo del martes, lo ha dicho así la Unión Eléctrica. Los cortes del servicio son habituales debido a la crisis energética por la que atraviesa el país, agravada tras el impacto del huracán. Y en algunas comunidades el servicio eléctrico solo funciona 3 o 4 horas al día.
Yo le digo con honestidad.
Uno, ¿se me adelante a la nota?
Yo me río, no, por supuesto, no por la desgracia que están sufriendo todos los cubanos.
Eso
sino,
nunca, ¿eh?
No, lo hago por esta forma que tiene el gobierno cubano de explicar en esos detalles precisos, exactos, de la caldera, las pruebas hidro no sé cuánto, el enfriamiento, la retroalimentación o la recirculación de los gases. Señores, Felton paró porque necesita mantenimiento, porque no tiene piezas, porque no está produciendo electricidad. Explíquenle a los cubanos cuándo va a haber luz y no tantos cuestiones técnicas, que 11 millones de personas no son ingenieros eléctricos. Oiga, a mí me molesta esta forma de hablar, pero bueno, no
y
soy
hay muchas
yo.
Muchas personas, hoy yo hablaba con gente de Cuba, ¿no? Consultándole precisamente esta situación de los apagones, y hay mucha gente que está entusiasmada esperando que llegue el mes de diciembre, no por las Navidades,
no,
ni por fin de año, sino por lo que ya propuso y planteó
prometió
el señor Díaz-Canel. ¿Qué fue lo que dijo? Repítalo
lo
usted.
Que prometió.
¿Qué dijo?
Que todo se iba a arreglar, que ya para el mes de diciembre todo se iba a normalizar.
Pero ahora yo le voy a agregar algo más que me dijo una de estas personas consultadas. Pero usted no oyó que él dijera año. Miriam Leiva, vamos contigo a La Habana.
Dijo diciembre, pero no año.
Ajá.
Miriam, adelante.
Sí, es que es realmente patético esta situación de la electricidad, porque ¿cuántos meses hace que la mayoría de los cubanos está sufriendo la situación de los grandes apagones? Y bueno, cuando uno oye que el 34% del país va a estar apagado, dice, bueno, nada más que el 34%, sí. No, señores. No. El problema es que cuando quitan en un lado, ponen el otro, y hay lugares en que estado, lo mismo 12 horas, claro, le ponen, por ejemplo, 6 en la mañana y 6 por la tarde, por la noche y por la madrugada, pero es que ha llegado hasta 18 horas. O sea, que prácticamente nada más que le han dado un poquito de electricidad para que puedan cocinar, si es que tienen comida, porque recordemos que el Fidel Castro con la revolución energética pues obligó a que todo el mundo tuviera que cocinar con electricidad. ¿Qué ha pasado, por cierto, con esto de la cocinar con electricidad? Hasta aquí en La Habana están muy cotizados los sacos de carbón. Aquí en La Habana yo he visto sacos de carbón y te dice, pero bueno, no es lógico porque aquí hay más electricidad o hay otros medios, no gas. Pero evidentemente es que hay dificultades grandes para cocinar. Imagínense ustedes en el interior de Cuba lo que se está pasando. En el interior de Cuba es prácticamente toda Cuba, ¿no? Entonces, esto de la termoeléctrica, Felton es realmente horrible porque Felton estaba priorizado, se estaba haciendo una modernización, no, una inclusive poniendo una caldera nueva y o sea, una todo un sistema nuevo, como sucedió, bueno, Felton 1 que tuvo ese accidente que prácticamente acabó con todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y es una de las grandes y más menos viejas, digamos, termoeléctricas de Cuba, que traía la posibilidad de que se estabilizara más el sistema. Pero es evidente que cuando arreglan un poco por un lado, se va por el otro, porque es lo que estaba diciendo el antiguo ministro de de energía y el antiguo director, antiguo hasta hace unos días.
Sí, el que sacaron,
De la empresa eléctrica, y es que sencillamente esas plantas normalmente duran 25 años. Uh-huh. Después hay muchas que tienen entre 30 y 40, pero es que tenían que tener mantenimiento primero capitales, o sea, totales, generales, y si no, mantenimiento esporádico. ¿Qué ha pasado? Que eso no se hizo, sencillamente porque ese dinero lo utilizaron para otras cuestiones, y no quiero caer en lo mismo, pero es cierto que es para la construcción de estos grandes hoteles que ahora no sé qué vamos a hacer con ellos. O sea, ¿qué van a hacer con ellos?
Entonces, sí. No, no, perdóname, adelante. Te interrumpo solamente un segundo. Tú dijiste del tiempo de vida útil de estas plantas. ¿Las plantas termoeléctricas tienen un tiempo máximo de vida útil de 30 años y 7 de las 8 centrales termoeléctricas de Cuba tienen más de 40 años, han pasado en más de 10 años la vida útil? Es decir, ni aunque haya reparaciones, esas plantas ya se pueden garantizar que continúen. Perdóname que te interrumpa, pero yo creo que el dato es importante. Adelante.
No, no, eso es importantísimo. Eso hace rato que ellos tenían que haberse dado cuenta que tenían que cambiarlas, que ser, inclusive cuando Fidel Castro inventó los grandes programas estos de los grupos electrónicos, ¿no, señores? ¿Qué grupo electrónico? Lo que tenían era que haber construido precisamente en esos momentos las plantas termoeléctricas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado con los grupos también electrógenos, que lo que nos tienen es que primero que hay también arreglarlo, pero que es que tienen un consumo de energía, o sea, de combustible extraordinario. Entonces, es una cosa que es lo mismo, pero que cómo se le ve la solución a todo esto, porque hay que recordar que no es esa solución solo, esas personas que están bajo ese sistema de apagones y pasando tanto trabajo, tienen que ver cómo comen, cómo consiguen alimentos y cómo sobrepasan los precios que hay, que además lo ha impuesto el gobierno con toda esta tarea de ordenamiento.
Claro que sí. Bueno, y bueno, lo cierto es que sigue los apagones y no hay solución.
No, y no es que no hay solución, es que cuando la gente piensa que se va a solucionar el problema,
explota claro. Por otro lado, lo que me habías preguntado, lo que prometió Díaz-Canel, que esta persona de manera irónica dijo, no dijo de qué año, uh-huh, es que Díaz-Canel incluso aseguró que iban a haber inversiones para reconstruir el sistema eléctrico cubano. Así que en diciembre,
bueno, avanzamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Parece que Twitter ahora es la mala, ¿no? O el malo, bueno, de la película.
Sí, el que no haga lo que quiere el gobierno cubano es malo.
Sí, señor. El régimen de La Habana ha denunciado a la red social Twitter porque desde el lunes ha etiquetado sus medios de prensa con la marca de afiliados al gobierno. Un artículo en Cuba Debate dice que la distinción hecha por Twitter es una acción que censura y estigmatiza a medios públicos del país, pero además afecta a los destinatarios y potenciales lectores. La compañía de redes sociales creada en 2006 en San Francisco, California, aclara en sus políticas lo siguiente: los medios de comunicación afiliados al Estado se definen como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas, o el control sobre la producción y distribución. Se puede etiquetar las cuentas que pertenecen a entidades de medios afiliadas al Estado, sus editores en jefe, su personal de mayor nivel jerárquico. Para el oficialismo, la decisión de Twitter forma parte de un intento de clasificar a los medios que ellos consideran democráticos e influir en la opinión pública desde sus posiciones de poder.
Bueno, lo cierto es que cuando Twitter pone que a Cuba Debate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde, son medios oficiales del gobierno cubano, y lo son. Y dice el gobierno cubano que no, que esto los está estigmatizando y que afecta a sus lectores. No sé, Miriam.
Sí, lo más interesante para mí es que el gobierno se pasa la vida y todos los medios oficiales cubanos, incluido esto que ustedes han mencionado, hablando de los horrores de lo que se publica y cómo actúan esas compañías, por ejemplo, Twitter y todo y otras más, ¿no? Donde hay una presencia grande de los medios cubanos y que los utilizan, se aprovechan de los servicios que dan, tanto Twitter como YouTube, no sé, todos, Facebook, o sea, tienen cuentas allí y una gran actividad y promoción de todos sus trabajos y todas sus opiniones. Y resulta que ahora se han quejado y están porque, bueno, Twitter está limitando, dice, al acceso de estos medios y etiquetándolo como la realidad. Son financiados por el gobierno cubano. Ellos no tienen un presupuesto autónomo ni tienen, o sea, y se rigen inclusive sus periodistas por la política de el Comité Central, o sea, el Buró Político, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Hay un departamento que, bueno, se ha llamado históricamente de Orientación Revolucionaria. Puede ser que cambie un poco el nombre. Hay un secretario del partido que se ocupa de esto, pero lo más evidente es que a todas las reuniones de estos medios donde están sus consejos ejecutivos o sus congresos, pues ahí va la máxima representación de política del país, empezando por el presidente. Entonces, ¿cómo decir que no son medios oficiales si tienen la representación ahí y que ellos van, hablan y dan directivas? Entonces, y lo más grande es esta contradicción, ¿no? Si tú eres tan, utilizas cuestiones que lo que me estás es denostando o que yo no estoy de acuerdo, bueno, ¿por qué participan en esos medios? ¿Por qué están reclamando que les den espacio?
Claro, fíjate, por supuesto, el Cuba Debate, el gobierno cubano, dice que, por ejemplo, como la BBC, que es del gobierno inglés, de Inglaterra, la BBC no es clasificada como un medio del gobierno inglés. ¿Por qué NPR, o sea, la radio pública estadounidense, que es también con fondos del gobierno estadounidense, por qué no es clasificado como digamos, etiquetado como miembros del gobierno? Simple y llanamente, y esto es bueno que los cubanos lo sepan, porque Cuba Debate lo sabe, y los oficiales cubanos lo saben, pero la gente lo debe saber. Son medios que tienen decisión editorial independiente. Lo que se diga en esas estaciones, aunque son con fondos del gobierno, no es dictado por la Casa Blanca, no es dictado por el Departamento de Estado. Son medios independientes, o sea, con decisión editorial independiente, aunque reciben fondos de esos gobiernos. Simple y llanamente, es la gran diferencia con Granma, por ejemplo, que Granma, debajo donde dice Granma, dice órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Si eso es independiente, amigo mío.
Pero además, cuando usted accede a la cuenta, por seguir hablando de Twitter, está también Facebook, están otras, ¿no? Usted acepta sus políticas de privacidad y ahí se lo piden. Usted dice sí, márquelo. Usted da consentimiento, es decir, que usted sabe a dónde está metiendo el dedo y hacia dónde quiere ir a la hora de publicar. Pero el portal de Twitter o de Facebook tienen el derecho también a decidir lo que usted lanza, porque tampoco se le puede permitir a cualquiera que diga lo que quiera decir.
Claro.
No es así.
Y no es más.
Que se trate tampoco de censura, porque hay gente que malentiende cuando usted entra al consentimiento y a las políticas de privacidad de las redes sociales.
Y aquí viene la mala intención del gobierno cubano.
¿Cuál es?
Se pregunta, en signos de interrogación, ADN Cuba, Cubané o Diario de Cuba, por citar algún ejemplo, que reciben dinero de instituciones federales de Estados Unidos para el cambio de régimen en Cuba, ¿aparecerán con la etiqueta medio afiliado al gobierno de Estados Unidos? No. No aparecen con esa etiqueta porque tanto ADN Cuba como Cubané como Diario de Cuba tiene su junta editorial, deciden la noticia que la van a hacer, deciden la noticia que van a escribir, cómo la van a escribir, tienen su junta editorial, su decisión editorial y el Departamento de Estado de Estados Unidos o la Casa Blanca no les dicta a estos medios como sí se los dicta a Radio Rebelde, como sí se los dicta a Cuba Debate, como sí se los dicta a Granma. lo que tienen que decir. Así que la diferencia es grande y lo estoy enfatizando porque es que el artículo de Cuba Debate tiende a la confusión para aquel que lo lee. Así que creo que se ha aclarado, ¿no?
Bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Mucha atención a esta nota. Sí. 8 cubanas víctimas de una red de trata de personas fueron rescatadas por las autoridades del condado Hillsborough, acá en Florida, y 2 personas sospechosos están presos por obligarlas a prostituirse como pago de la deuda que contrajeron con sus captores al ser traídas a Estados Unidos a través de la frontera con México. La oficina del sheriff dijo que el rescate fue posible gracias a un aviso recibido la semana pasada cerca de un posible caso de trata de personas. El aviso sugirió que una víctima fue obligada a realizar actos sexuales comerciales para pagar una deuda de $60,000 por haber sido traída a los Estados Unidos desde Cuba. Y otro mensaje recibido por línea directa nacional contra la trata de personas alertó a las autoridades de que Ahmed Ramón Maqueira de la Cal, de 35 años, y Rosalía Leonard García, de 29, confiscaron documentos y teléfonos celulares a varias mujeres traídas a Estados Unidos desde Cuba. Luego las víctimas fueron separadas en apartamentos y se le pidió que pagaran la comida y el alquiler, detalla la información.
Y le llevaban los clientes, por supuesto que sí. Así que fíjense que no está fácil. Los negocios no son tan fáciles, ¿eh?, para quien se los ponga de esa manera. Miriam.
Sí, es que es terrible porque se aprovechan, ¿no? De la situación de desesperación que a veces tienen personas, en este caso mujeres, porque quizás tengan una situación difícil aquí en Cuba de distintos tipos, o que, bueno, quieren experimentar, conocer y buscarse progresos y una vida mejor, mamá. Y sencillamente se comprometen con estas personas y no se dan cuenta que lo que las van es explotar. En este caso, bueno, estamos hablando de una red hacia Estados Unidos que deben haber muchas más. Yo recuerdo que años pasados las hubo, por ejemplo, con Italia, cuando no se podía viajar a Estados Unidos y prácticamente no se podía salir de aquí, pero hubo unas posibilidades de salida por Italia y se las llevaban para Italia. Incluso yo conocí a una muchacha que tenía un novio aquí extranjero y que sencillamente, bueno, se engulló, hice con él, se enamoró y se fue con él, y después no le gustó la situación que tenía allá. No era de explotación, él no le estaba explotando, pero de todas maneras le dijo que no se podía ir, que tenía que seguir con él, y ya llegó un momento que dijo, bueno, cuando me pagues el pasaje. ¿Y qué pasó? Que por suerte su padre vivía en Estados Unidos y viajó, pudo mandar el mensaje, y el padre fue a rescatarle hasta allá, hasta ese país. Son cosas así que, bueno, se han venido ocurriendo durante toda esta situación que tenemos aquí, y quizás eso de alguna otra forma, o sea, de alguna otra forma existe en otros países, incluso a través de los tiempos, pero bueno, en el caso de Cuba es realmente una situación que las muchachas, las mujeres tienen que tener mucho cuidado en con quién se compromete y conocer a las personas a las que están teniendo, o sea, el compromiso con esas personas.
Claro, lo triste en todo esto, Miriam, lo triste en todo esto es que se aprovechan. Ya no hay tantas personas que tienen propiedades, o no hay, o sea, la gente que ha vendido sus casas, sus negocios, algunos artículos para poder salir y hacer la travesía, como le llaman. No todos tienen una casa que vender, y entonces llegan estos inteligentes, entre comillas, estos pillos, llegan y les dicen, no hay problema, no me tienes que dar un centavo. Tú te vas, yo te saco, yo te pago toda la travesía y cuando llegas allá a Estados Unidos me la paga. Señores, las cosas no son tan fáciles. Las mujeres que están oyendo esto, las madres de familia, los padres de familia que estén oyendo esto, no es tan fácil. Nadie aquí es un benefactor de salidas del país que llega a Cuba y le dice, no, yo te saco y después me pagas. Esas cosas siempre tienen un doble sentido. Esas cosas siempre llevan a algo mucho más peligroso de lo que uno se imagina.
Y cuidado, que son años de cárcel que le esperan también acá.
A los que lo hacen.
Sí, señor.
Sí, señor.
A los que lo hacen. Miriam, como siempre, gracias por haber estado acá con nosotros en la tertulia vía telefónica desde La Habana. Gracias a ustedes también.